El siguiente debate que van a escuchar es el que he tenido el día 7 de junio del año 2019 a través de WhatsApp con este individuo, con este hereje anticristo y blasfemo llamado Fran Mendoza, sobre el tema de la eternidad del Señor Jesucristo, la cual niega este individuo y sin embargo la Biblia lo enseña claramente. Como podrán ver también a lo largo de este debate, este sujeto blasfemo varias veces ha desviado completamente el tema de debate para hablar de otros asuntos totalmente diferentes.
Quiero presentar la refutación bíblica a esta teoría titiana en cuanto a una enseñanza torcida llamada la mentira del enoteísmo, idólatra, politeísta, y la verdad del monoteísmo bíblico. Del monoteísmo bíblico. Y puntualmente quiero referirme a lo que el señor Tito Martínez considera como bíblico, que Jesús, el Hijo de Dios, es coeterno con el Padre. Coeterno con el Padre. Muy bien. En su libro electrónico, a manera de introducción, voy a citar textualmente las palabras de este señor que escribió: la Biblia jamás enseña el monoteísmo, jamás dice que solo exista un Dios. Este Dios Padre es el Dios de otros muchos más dioses. Esto se llama enoteísmo. Luego él dice, por consiguiente, donde dice dioses, he de leerse hijos de Dios. El Dios Padre es Dios de sus hijos. La doctrina del monoteísmo, es decir, la creencia en la existencia de un solo Dios, es sencillamente falsa y diabólica. Los verdaderos judíos jamás fueron monoteístas, sino enoteístas. La verdadera teología bíblica es el enoteísmo. Si asumimos el razonamiento esgrimido por este español, Tito Martínez, de que Dios es el padre de una serie de hijos a los cuales se les llama dioses, ¿cierto? Entonces, el Dios de ese siglo, Satanás, también pudiera ser llamado hijo de Dios, ¿de acuerdo? Pero el tema central, reitero, es si Jesús es coeterno con el Padre. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 8. Abra su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 8. El apóstol Pablo hace una distinción muy, muy cierta. En el versículo 4 leemos: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, un Dios. Versículo 6: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Mire esta distinción notable, paulina, de dos personas tan distintas una de la otra. El Padre, el único Dios, no hay más que un Dios, versículo 4, y el Señor Jesucristo. El Hijo de Dios es el Señor, no es Dios todopoderoso. Por lo tanto, no es coigual y no puede serlo respecto de la persona del Padre.
Bueno, ponga atención a lo que le voy a decir, que le voy a destrozar uno por uno los falsos y satánicos argumentos que usted ha dado. Le voy a contestar por el final. Primera de Corintios 8:4 que ha citado usted, el 4 y el 6. Primero, usted ha citado una versión de la Biblia que es falsa, es diabólica, donde han metido los traductores la palabra solo, cuando dice en las malas versiones, porque para nosotros solo hay un Dios, el Padre. La palabrita solo, que sepa que no se encuentra en ningún manuscrito griego, fue añadida por los traductores para hacer creer a los ignorantes como usted, de que solo existe un Dios, la mentira diabólica monoteísta de que solo existe un Dios, cuando el apóstol Pablo jamás utilizó la palabra solo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ese pasaje que usted ha citado de 1 Corintios 8:4 no dice por ninguna parte que Cristo fuera creado. Usted no sabe ni leer. Por lo que veo, usted no sabe ni leer. Ahí lo que dijo Pablo es que para nosotros hay un Dios, que hay un Dios supremo, que es el Padre, el origen de todas las cosas, del cual proceden todas las cosas. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. ¿Dónde dice el pasaje que Cristo fue creado? ¿Dónde lo dice? Mentiroso. En ninguna parte. De modo que usted miente. Usted lee la Biblia, pero no la entiende. Y la Biblia que lee, además, son traducciones falsificadas, traducciones falsas. Y lo que lee, repito, no lo entiende. Porque usted no entiende la Biblia. Al no tener el Espíritu de Dios para poder entenderla, pues no tiene ni idea de lo que habla. Después ha dicho usted la majadería, la mentira, de que el Dios de este siglo, mencionado por el apóstol Pablo, es Satanás. ¿Dónde dijo Pablo ahí en ese texto que el Dios de este siglo sea Satanás? A ver, mentiroso, falsificador de la Escritura. ¿Dónde lo dice el pasaje? Que el Dios de este siglo es Satanás. ¿Dónde lo dijo Pablo? En ninguna parte, ¿verdad? Una vez más, usted está mintiendo. En tercer lugar, la Biblia jamás enseña el monoteísmo. Usted lo ha leído precisamente en los textos que yo escribí. Ahí lo digo claramente. La Biblia jamás enseña el monoteísmo porque jamás enseña la Biblia que solo exista un Dios. Al contrario, lo que existen son muchos dioses, siendo el Padre el Dios de dioses, el Dios supremo, como leemos, por ejemplo, entre muchos más textos, en Deuteronomio 10:17. ¿Cómo le llama el Dios Padre? El Dios de dioses y el Señor de señores, lo cual significa bien clarito que hay muchos más dioses y muchos más señores en el cielo y en la tierra, subordinados al Dios supremo, que es el Padre Celestial. Esto en lenguaje teológico moderno se llama enoteísmo. Enoteísmo, la creencia en un Dios supremo, que es el Padre Celestial, el Todopoderoso Supremo, reconociendo la existencia de otros muchos más dioses en el cielo y en la tierra. Como dijo también el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 8:5. Dijo bien claro, como de hecho hay muchos dioses en el cielo y en la tierra. Pero hay un Dios supremo, un Dios único, que nadie se puede igualar a él, porque él es la autoridad, es la cabeza de Cristo, es el Dios supremo, que es el Padre Celestial. Pero la Biblia no dice jamás, de los jamases, que solo exista un Dios. Eso es una mentira del diablo, que a usted Satanás le ha metido en la cabeza, por eso es que usted se basa en traducciones falsas, como la que he leído, donde los traductores metieron la palabra solo que no se encuentra en ningún manuscrito griego de 1 Corintios 8:4 y el verso 6. Paso palabra.
Muy bien, usted está tan ciego y enfrascado en su propio raciocinio que tergiversa lo que el apóstol Pablo señala de forma tan precisa, tan abierta en este pasaje de 1 Corintios capítulo 8. Se lo voy a volver a leer. Y es falso cuando usted también afirma de que esa es una mala traducción. Porque yo le demuestro con otra versión de que no lo es. Quiero leerle la versión latinoamericana. 1 Corintios 8, en el versículo 6. Escúchelo bien. Dice ahí el texto. Pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Todo viene de Él y nosotros vamos hacia Él. Y hay un solo Señor, Cristo Jesús. Todo depende de Él y de Él dependemos nosotros. Quiero volver a leer la Reina Valera de 1960, que es la Biblia estándar. Y hay un detalle que usted no aprecia bien, señor Tito Martínez, y es el siguiente. Mire, en el versículo 4 leemos acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Vamos a comparar. Un Dios, el Padre Celestial, y un ídolo. Pero el razonamiento paulino dice que un ídolo nada es en el mundo, no es nada. Versículo 4, se lo leo en la otra traducción. Entonces, ¿se puede comer carne sacrificada a los ídolos? Sabemos que un ídolo no es nada en realidad y que no hay más Dios que el único. Un ídolo, en otras palabras, quiero que lo escuche bien, es un Dios falso. ¿Me oye? Es un Dios falso, plena y absolutamente falso. Ahora bien, aquí no termina este argumento. Vamos a leer el versículo 5. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios. ¿Qué está queriendo decir el apóstol Pablo de los gentiles? Que por más que haya un sinnúmero de dioses falsos, escúchelo bien y entiéndalo, dioses falsos o ídolos, ¿cierto? Para el pueblo de Israel, en su cultura y en su fe y en su credo monoteísta, no enoteísta, monoteísta, porque creía en un solo Dios, por encima de los dioses falsos o ídolos, que no eran dioses verdaderos. Y esto lo encontramos efectivamente en Deuteronomio. Mire lo que afirma el capítulo 10, que usted lo acaba de citar, pero vamos a leerlo. Vamos a leerlo juntos de nuevo. Capítulo 10 de Deuteronomio, versículo 17. Leemos ahí. Porque Dios, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho. Dios grande, poderoso y temible, Dios de dioses. Esto habla de la supremacía, superioridad del Dios Altísimo respecto de los dioses falsos o de los ídolos. No está queriendo decir ahí el autor Moisés de que existan otros dioses inferiores, sino son dioses falsos, son ídolos, comparados con el Dios supremo, el único Dios todopoderoso, verdadero. Ese es el lenguaje que expresa ahí Deuteronomio, y también lo mismo encontramos en Jueces capítulo 22, versículo 22, Salmo 51. Ahora, para concluir, usted ha mencionado 2 Corintios. Vamos a 2 Corintios, capítulo 4, entonces, versículo 4, dice textualmente, antes, en los cuales el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Usted es un mentiroso, porque usted señala de que este Dios de este siglo no es Satanás, porque Pablo no está hablando de Satanás, porque no menciona ahí la palabra Satanás o diablo. Pero el contexto está hablando, pues, en el versículo 3, de este ser maligno. Versículo 3, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, entre los que están condenados, en los cuales el Dios de este siglo, según el entendimiento de los siglos. ¿A quién se refería? ¿A quién se refería? Nada menos que Satanás. Porque en Efesios capítulo 2, capítulo 2 de Efesios, en el versículo 2 leemos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, el Dios de este siglo, de este mundo, que ahora opera, ¿en quiénes? Entre los que se pierden, en los hijos de desobediencia. Ahí está. Y Juan también, a su turno, Juan, el apóstol Juan, va a señalar en 1 Juan capítulo 5, en el versículo 19, lo siguiente. Sabemos que nosotros, que somos de Dios, y el mundo entero está ¿bajo quién? Bajo el maligno. El maligno. Señor Tito Martínez, usted, reitero, está mintiendo. Porque Pablo habló de Satanás. Pablo lo señaló. Pablo confrontó a los falsos apóstoles. en Segunda de Corintios capítulo 11 dice: no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Sabemos que la nación de Israel fue monoteísta, no fue enoteísta. Eso es totalmente falso, insostenible, y eso solamente es el producto de su necio pensamiento, influenciado por una enseñanza torcida demoníaca.
A ver, bien, le voy a responder a todas las mentiras que usted ha dicho, le voy a contestar por el final. En su siguiente mensaje, que sea de 3 minutos, ya que la regla del debate es que sean mensajes de 3 minutos, y usted ha enviado su último mensaje de más de 7 minutos. Así que este mensaje va a durar lo mismo, 7 minutos. Pero lo repito, su siguiente mensaje que sea de 3 minutos. A ver, dice usted, vuelva a salirse completamente del tema, porque este no es el tema del debate, el tema del Dios de este siglo. Usted ha citado 2 Corintios 4:3, y ya es toda mentira suya, se la refuté en mi anterior mensaje. Usted dice que el Dios de este siglo, mencionado por Pablo, es Satanás. Eso es una burda mentira, eso es una doctrina diabólica, porque usted no sabe ni leer, se lo repito, ya que Pablo en ningún momento dijo que este Dios de este siglo, que ha cegado, que ciega la mente de los incrédulos, no dice por ninguna parte que sea Satanás. Pablo no lo dijo por ninguna parte. Vamos a ver quién es el Dios de este siglo, vamos a ver quién es el Dios supremo, que ciega, que oscurece, que ciega la mente de los incrédulos, para que vean todos cómo usted miente. Vámonos a Juan capítulo 12, versos 39 y 40. Y repito, esto no es tema del debate, pero bueno, ya que ha sacado usted este tema, le voy a responder y le voy a refutar la mentira que usted ha dicho. Juan 12, 39 y 40. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. ¿A quién se estaba refiriendo el profeta Isaías? A Dios, a Dios. Es Dios quien ciega los ojos de los incrédulos y endurece el corazón de ellos, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Juan 12, 39 y 40. Lamentaciones 2, verso 1. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. ¿Quién oscureció a los israelitas? Según este texto, el Señor. En su ira, el Señor oscurece la mente, ciega los ojos espirituales de los incrédulos. Es el Señor Dios quien lo hace. So mentiroso. Deuteronomio 28, verso 28. Y Yehvé te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. ¿Quién es el que hiere con ceguera? ¿Quién ciega las mentes de los incrédulos? Dios. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 18. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Yehvé y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Aquí se está refiriendo a una ceguera física, pero ¿quién los hirió con ceguera? Dios. Dios ciega tanto física como espiritualmente a los incrédulos, a los malvados. Decir que es Satanás quien ciega la mente de los incrédulos es una burda mentira del diablo, que los hijos del diablo, como usted, repiten como papagayos. Pero el apóstol Pablo, en ese pasaje de 2 de Corintios 4, jamás de los jamases dijo que quien ha cegado la mente de los incrédulos sea Satanás. En ningún texto lo dice. Es una burda mentira, es una falsificación del texto bíblico que todos los herejes como usted hacen para intentar engañar a los ignorantes. Miente usted cuando dice que los judíos creían en un solo Dios. Esa mentira suya de que los judíos eran monoteístas es una doctrina satánica. Hay muchos pasajes en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, donde claramente se enseña el enoteísmo, como el texto que le cité, que es Deuteronomio 10:17. Que el Señor Dios es el Dios de dioses y el Señor de señores. ¿Y qué es lo que ha dicho usted? ¿Qué ha respondido? Pues dice usted, ahí se refiere a los dioses falsos, a los demonios, a los ídolos. O sea que según usted,
Dios el Padre es el Dios de los dioses falsos. Usted está mal de la cabeza. Usted es un enfermo y no tiene ni idea de lo que habla. Como no tiene el Espíritu de Dios, lo único que sabe decir son babosadas. ¿Cómo el Dios Padre va a ser el Dios de los dioses falsos? A ver, tarado. ¿Cómo el Dios Padre va a ser el Dios de los dioses falsos? Dios el Padre es el Dios de sus hijos. Y estos hijos de Dios, escuche bien, tarado, estos hijos de Dios en la Biblia se les llama dioses, como eran, por ejemplo, los jueces de Israel. A los jueces de Israel se les llama dioses. Salmo 82, todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Salmo 82, versos 1 y el 6. Los jueces de Israel eran hijos de Dios y se les llama dioses. Dios es el Dios de dioses porque sencillamente es el Dios de sus hijos. Pero no el Dios de los dioses falsos o el Dios de los demonios. Solo un engañador y un hijo del diablo como usted puede enseñar esa patraña de que Dios el Padre es el Dios de los dioses falsos. Si el Padre fuera el Dios de los dioses falsos, entonces el Padre Celestial sería el Dios más falso de todos, que eso es lo que debe de querer usted. Dios es el Dios de sus hijos. Los hijos de Dios son llamados, como se lo he demostrado, dioses en la Biblia. Son dioses, seres poderosos, son hijos de Dios. Y el Padre es el Dios de esos dioses. El Dios de Dios es el Señor de señores. Por lo tanto, de monoteísmo nada. Enseñar que solo existe un Dios es una doctrina satánica, absolutamente contraria a la Biblia, es totalmente antibíblica, y que solamente los apóstatas y herejes como usted la pueden enseñar. La Biblia jamás enseña el monoteísmo. Jamás dice la Biblia que solo existe un Dios. Lo que existe es un Dios supremo. Un Dios supremo, máximo, nadie se puede igualar a este Dios, que es el Dios Padre. Y luego hay un segundo Dios, que es Cristo, y luego están los hijos de Dios, el resto de hijos de Dios, que son dioses. Dios, el Padre, es el Dios de sus hijos, pero no el Dios de los dioses falsos, como usted ha dicho de forma diabólica, de forma falsa, en su patético mensaje. Ese pasaje de Pablo se refiere a los ídolos falsos. Primera de Corintios 8:4. No a Jesucristo. Lo que dijo Pablo es que los ídolos falsos no son dioses. Así de simple. Lo que Pablo dijo es que tenemos un Dios único. Para nosotros hay un Dios único, el Padre de quien proceden todas las cosas. Primera de Corintios 8:6, Él es el Dios supremo. Pero ese pasaje jamás niega que Jesucristo sea un segundo Dios. ¿Dónde dice ese pasaje que Jesucristo no sea un Dios? ¿Dónde lo dice? En ninguna parte, ¿verdad? Porque en la Biblia se dice bien claro, a Cristo se le llama Dios. A Jesucristo, el Verbo divino, se le llama Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con el Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1, esa es la correcta traducción. Ahí claramente se mencionan a los dos dioses. El Padre, que es el Dios supremo, y el segundo Dios, que es el Verbo. Y el Verbo es el Señor Jesucristo. Usted seguidamente, resulta que ya esto es patético, en vez de ir al texto griego de Primera de Corintios 8:4 para ver lo que dice literalmente, me va a una traducción más, a una traducción falsificada, una traducción diabólica, como es la que usted ha citado, que es la llamada Biblia latinoamericana. Oiga usted, que eso no sirve. Para saber lo que dice la Biblia hay que ir al texto griego, que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, necio, no en español, en griego. Y mire lo que dice la traducción literal del texto griego. Estoy en la SWOR, la Enciclopedia Bíblica Electrónica. Mire lo que dice la traducción, cómo lo traduce Primera de Corintios. Le voy a leer el verso 4 y el verso 6. El verso 4. Y que ningún Dios sino uno. ¿Dónde dice que solo exista un Dios? En ninguna parte. Dice que hay un Dios uno, hay un Dios único. ¿Y quién es este Dios único? El Padre Celestial. Pero el texto no niega la existencia de otros muchos dioses inferiores al Padre. Dice que hay un Dios único. Único. Es como si yo, por ejemplo, digo, el hermano Tomás Aboada es único en el mundo. Yo no estoy negando la existencia de más seres humanos. Estoy diciendo que el hermano Tomás Aboada es único porque no hay otro como él. Pero no niego la existencia de más seres humanos. Pues exactamente lo mismo ocurre con la palabra uno o único en este texto. No niega la existencia de más dioses, lo que dice es que el Padre es un Dios único, porque es el Dios supremo, no hay otro Dios como él. Y en 1 Corintios 8:6, la traducción literal del griego, y no la falsificación satánica que usted ha hecho leyendo una versión falsa como es la Biblia latinoamericana. Dice el texto griego, su traducción literal. Pero a nosotros, uno Dios el Padre. ¿Dónde dice que solo existe un Dios? ¿Dónde aparece la palabra solo? En ninguna parte, ¿verdad? Lo que dice es que el Padre es un Dios uno, un Dios único. Que el Padre es un Dios único. Exactamente lo mismo que dice la Sema hebrea. Para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Y ve nuestro Dios, refiriéndose al Padre, es único, es uno. La Biblia jamás niega la existencia de más dioses inferiores al Padre, al contrario. La Biblia, hay muchísimos pasajes que hablan de los dioses que son los hijos de Dios. Y luego existen los dioses falsos, los ídolos, que no son nada, ignorante, no son nada, son ídolos falsos. Son imágenes, ídolos falsos, que no son nada. Y luego hay otros dioses que son los hijos de Dios. Cuando la Biblia dice que el Padre es el Dios de sus hijos, el Dios de dioses se refiere a esos hijos de Dios, no a los dioses falsos, porque solo un majadero como usted, un mentiroso patológico como usted, puede decir esa burrada, esa blasfemia de que Dios el Padre es el Dios de los dioses falsos, como ha dicho usted, de forma diabólica en su anterior mensaje. Paso palabra.
Oiga, señor Tito Martínez, no me impongan las reglas del debate, porque usted... Déjenme decirle algo, y lo digo públicamente, usted en dos ocasiones, tanto ayer como anteayer, evadió de forma cobarde este debate. ¿O no? ¿Me equivoco? Acéptelo, usted lo evadió, aduciendo de que tenía sueño, de que iba a dormir. Pero usted, de forma irresponsable, quebró su acuerdo, el acuerdo que usted pactó conmigo, de entablar este debate, esta controversia pública. Sin embargo, he tenido que esperar recién el día de hoy para que usted se enfrente ante la verdad de la palabra. Ahora, primera blasfemia de usted. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4, según la cual usted niega que el Dios de este siglo es Satanás, Lucifer, el diablo, el padre de toda mentira. Y usted afirma de una forma tan descabellada, mintiendo una vez más, de que el Dios de este siglo es Dios. Yo le voy a demostrar en el contexto que no es así. Quiero que leamos el versículo 2, versículo 2 de 2 de Corintios capítulo 4. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, dice el apóstol, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Mire cómo cita dos veces a Dios, su palabra, y en segundo lugar, a su persona, delante de Dios. Versículo 3. Pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden. ¿Quiénes son los que se pierden, señor Tito Martínez? Son los que están perdidos, los que no tienen la luz de Cristo en sus corazones, a quienes el evangelio no les alumbró, la verdad no les alumbró, y usted está en esa condición espiritual. Dice, si nuestro evangelio está encubierto, oculto, entre los que se pierden, está oculto, entre los hijos del diablo, en los cuales, en estas personas, el Dios de este siglo, mira la diferencia, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Hay una clara contradicción en el Dios de ese siglo, esta cláusula paulina del versículo 4, respecto de la cláusula o de la frase del versículo 2, la palabra de Dios, y delante de Dios. Hay una diferencia que usted no puede soslayar, Tito Martínez. Dice, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mire, mire la diferencia ahí en la cláusula, en los cuales el Dios de este siglo, y la diferencia con respecto a la última cláusula o enunciado del versículo 4. Dice, el cual es la imagen de Dios. Versículo 6, porque Dios, otra vez, no dice el Dios de este siglo, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz del Evangelio, es el que resplandeció en nuestros corazones. Mire, mire este error grande de usted, una blasfemia, llamar a Dios como el Dios de este siglo. Esto es un fruto de un demonio que le inspira su mente. Versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que oscureció, no, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No está hablando de que sea el Dios de este siglo, no, está hablando de que es Dios el que resplandece. Es cierto que Dios en el pasado, y usted acaba de citar Deuteronomio capítulo 28, versículo 28, también Isaías, cuando Jesús habló, citando en Juan capítulo 12, versículo 39 y 40, habla pues de que Dios también oscurece. Y más aún, Dios endureció a Faraón, por ejemplo. Se lo pruebo. Romanos, vamos a Romanos. En el capítulo 9 de Romanos, vamos a leer ahí los versículos del versículo 15 en adelante. Pues a Moisés dice: tened misericordia de que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón: para esto te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Versículo 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, en este caso a Faraón, endurece. Y él endureció a Faraón para que el pueblo de Israel sea liberado del yugo egipcio. Y eso lo encontramos en Éxodo, donde literalmente se dice que Dios endureció la mente y el corazón de Faraón. Dios es soberano, indudablemente. Ahora, la pregunta es, ¿Satanás entonces no sigue al hombre? Para usted entonces Satanás ilumina, resplandece en la mente del ser humano, y es Dios quien hace el trabajo del maligno, de como Dios de este siglo, cegando, ensegueciendo la mente de los incrédulos. Es falso, es una blasfemia. Usted está reemplazando lo que el apóstol Pablo enseñó en 2 Corintios. Lea por favor Efesios capítulo 2, lea 1 Juan, no se ciegue, capítulo 5, léalo, y usted se dará cuenta que el Dios de este siglo, de este mundo, porque mire, siglo o mundo es igual, porque el siglo está hablando de momentos, del sistema en el cual vivimos, en el cual usted y yo estamos inmersos. Se lo leo. 1 Juan. Vamos a 1 Juan, capítulo 2, en el versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El Dios de este siglo, o de este mundo, no es Dios. No es el Dios supremo, es Satanás. Ahora, ¿qué es un ídolo? Segundo argumento torcido. La palabra ídolo en el griego es eidolon, que significa un fantasma, una apariencia, algo, aquello que es visto, una idea, una imaginación. Un ídolo, entonces, es una imagen distorsionada de un Dios falso, no de un Dios supremo verdadero. Y lo que usted está enseñando, para terminar esta participación, de que cómo puede tener el coraje y el atrevimiento diabólico de decir que Jesús es un Dios inferior y de que los demás son dioses, son dioses menores, cuando usted ha citado el Salmo 82, ¿cierto? Salmo 82:1 dice que Dios está en el reino de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿De quién está hablando? Está hablando pues de los jueces, de los legisladores, de los reyes, de los presidentes. Dios es el gran juez que preside sobre estos jueces menores, pero no son dioses, son seres humanos de carne y hueso, como usted y como yo. Ahora bien, no todos somos hijos de Dios. Escúchelo. ¿Por qué? Porque en 1 de Juan, en el capítulo 3, nos hablan de los hijos de Dios y de los hijos del diablo. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora, en el versículo 10 leemos de 1 Juan capítulo 3, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, dos grupos. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, por lo tanto es hijo del diablo. No, usted dice que todos somos hijos de Dios, que los dioses menores son hijos de Dios. Usted es un hijo de Dios, dice, pero no todos somos hijos de Dios. Hay hijos de Dios e hijos del diablo. ¿Lo escuchó? ¿Lo entendió? En el original griego dice en 1 Corintios, perdón, capítulo 8, versículo 6, un Dios. Pero ese Dios es el mismo Dios que Jesús en el capítulo 17 de Juan, en el versículo 1, lo expresa con los siguientes términos. Versículo 3, perdón. Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, el único, incomparable, supremo, Dios verdadero. No un Dios mayor y que Jesús sea un Dios menor. No hay nada de eso. Dice, y a Jesucristo, a quien has enviado. El único Dios verdadero es sin duda el Padre Celestial, el único. Su deducción, su teoría, su hipótesis es diabólica. Lo siento mucho. Le paso la palabra.
A ver, le voy a responder majadero y que todos escuchen la refutación total que voy a hacer de todas las mentiras de que este pobre hijo del diablo, porque lo que es usted, un pobre hijo del diablo, como le voy a demostrar, ha dicho en su mensaje. Ya con este mensaje terminamos la primera parte de este debate. Ya mañana sábado seguiremos con la segunda parte. Le voy a ir respondiendo por el final. Dice usted que Jesús, que el Señor Jesucristo no es un Dios menor. ¿Que Cristo no es un Dios? ¿No es un Dios menor? Entonces, ¿por qué en el Nuevo Testamento al Señor Jesucristo se le da el título de Dios en varios pasajes? Como en Juan 1:1, en Juan 1:18. ¿Sabe usted lo que dice la traducción correcta de Juan 1:18? Pues mire, mire necio, mire lo que dice la traducción de Dios de Juan 1:18. A Dios, refiriéndose al Padre, nadie le vio jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo se le llama a Cristo en ese texto? El Dios unigénito, el cual vino a la tierra para darnos a conocer, para revelarnos al Dios Padre, el Dios supremo. O sea, que usted niega que Cristo sea el Dios unigénito. Usted niega que Cristo es un Dios. Cuando en Juan 1:1 se dice bien claro que el Señor Jesucristo, el Verbo, es un Dios. Y el Verbo era Dios. ¿Usted por qué niega la divinidad de Cristo? Usted dice que Cristo no es un Dios menor. Y si Cristo no es un Dios menor, ¿por qué dijo entonces? Porque el Padre mayor es que yo. El Padre es mayor que yo y que todos, dijo Jesús. El Padre es mayor en autoridad, porque el Dios Padre es el Dios supremo. Y Cristo es el segundo Dios, el Hijo de Dios subordinado al Padre. Cristo es el Dios unigénito, Juan 1.18. Mire usted, majadero, usted no cree en la Biblia. Como usted tiene el espíritu de Satanás morando en usted, y es un hereje, es un apóstata, pues no puede entender la Biblia ni puede creer en lo que dice la Biblia. Usted cree sencillamente en lo que los herejes, arrianos, los hijos del diablo, así como la gran ramera de Roma, la Iglesia Católica Romana, le ha metido en su cabeza de chorlito. Eso es lo que cree usted y lo que enseña usted. ¿Y cuándo he dicho yo que ese Dios único, mencionado en 1 Corintios 8:4 y el verso 6, no sea el Dios Padre? A ver, majadero, ¿cuándo lo he negado yo? Pero si he dicho repetidamente en mis audios que este Dios único de 1 Corintios 8:4 es el Dios Padre. Es un Dios único. No hay otro Dios como Él porque el Padre es el Dios supremo. Pero eso no significa que solamente exista un Dios. Y le puse un ejemplo. Es como si yo digo, el hermano Tomás Aguada es una persona única. Él es único en el mundo. ¿Qué pasa? ¿Yo estoy negando la existencia de más seres humanos en el mundo? Claro que no, ¿verdad? Solamente un enfermo, un tarado mental, como usted, podría entenderlo de esa forma. Yo lo que estoy diciendo es que Tomás Aguada es una persona única, no hay otro como él, es inigualable. Pues igual ocurre con la palabra único en Juan, por ejemplo, 17:3, o en 1 Corintios 8:4 y en el verso 6. El Padre es un Dios único, el único Dios verdadero, porque no hay otro Dios supremo como el Padre. Él es el Dios supremo, pero no se niega la existencia de otros muchos dioses inferiores al Padre. Él es un Dios único, único en el universo. No existe otro Dios como el Padre, pero luego hay otro muchísimo más dioses, que son los hijos de Dios. El propio Cristo, Cristo es un Dios. Él es el Verbo divino, el Dios unigénito, como dice Juan 1.18, que está subordinado al Padre, al Dios supremo. Esa es la verdadera teología bíblica que todos los hijos del diablo, como usted, rechazan y pisotean. Después dice este majadero mentiroso, llamado Fran, que yo he dicho que todos los seres humanos somos hijos de Dios. Pero a ver, mentiroso, majadero, ¿cuándo he dicho yo que todos los seres humanos somos hijos de Dios? ¿Me podría decir usted en qué parte de mis audios he dicho yo semejante idiotez? ¿Cuándo he dicho yo eso? Por supuesto que no todos los seres humanos son hijos de Dios. Hijos de Dios solamente son, como dice Juan capítulo 1, versos 12 y 13, más a todos los que le recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos son los dioses, los hijos de Dios, los que creemos en Jesús, pero no todos los seres humanos. Pedazo de mentiroso. Después ha dicho usted, fíjense ustedes lo que ha dicho este apóstata, este hereje, este auténtico poseído por demonios llamado Fran. Dice que los dioses mencionados en el Salmo 82 realmente no eran dioses, dice usted, sino solamente seres humanos. Claro que eran seres humanos, eran jueces de Israel, eran personas humanas. Pero dice usted que no eran dioses. Pero a ver, hijo del diablo, si no eran dioses, entonces ¿por qué el propio Dios dice que eran dioses? Los llama dioses. O el propio Jesús, que citó este Salmo 82, ahí en Juan capítulo 10, lo citó. ¿No dije todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo? Dios, y Cristo los llamó dioses. Los llama dioses a estos seres humanos que eran los jueces de Israel. Y ahora viene usted mintiendo, diciendo que no, que realmente no eran dioses. Es decir, usted está llamando mentiroso a Dios el Padre y al propio Cristo. Porque los dos dijeron que sí, que eran dioses, estos jueces de Israel. Eran seres humanos, pero eran dioses. ¿Y por qué se les llama dioses en la Biblia? Porque eran seres poderosos. Porque la palabra dioses, Elohim en hebreo, significa sencillamente poderosos. Eran personas poderosas, tenían poder de juzgar dentro de la nación de Israel, porque eso significa Elohim, poderoso. Eran seres poderosos, se les llama dioses. Y ahora viene usted mintiendo, insultando a Dios y a Cristo, llamándoles mentirosos, diciendo usted que no eran dioses, cuando el propio Dios y el propio Cristo dijo que sí, que eran dioses. Es un vulgar embustero que, repito, es un blasfemo que ni cree en la Biblia, pisotea las palabras de Dios y las palabras de Cristo. Después dice usted que Jesucristo no es un Dios inferior al Padre, esto ya le ha refutado esa mentira. Por supuesto que Cristo es un Dios, lo dice bien claro en el Nuevo Testamento, y el Verbo era un Dios. Él es el Dios unigénito, Juan 1.18, y es inferior al Padre por la sencilla razón de que Jesús dijo, el Padre es mayor que yo. Y si el Padre es mayor que Cristo, como dijo Jesús, pues el Padre es mayor que él y Cristo es inferior. ¿Inferior en qué sentido? Inferior en autoridad. Solo en autoridad, no en eternidad. Porque el tema de este debate, majadero, es la eternidad de Cristo, la cual es un tema que usted está desviando totalmente para hablar de otros temas totalmente diferentes. ¿Por qué desvía usted el tema? Porque sencillamente, como no puede demostrar con la Biblia que Cristo fuera creado por Dios, pues por eso ha desviado usted totalmente el tema central del debate para no hablar de él. Porque sabe usted que queda absolutamente usted pulverizado y desenmascarado con la propia Biblia. Ya que la Biblia enseña bien clarito que Cristo es eterno, jamás fue creado por Dios. En el principio, como dice Juan 1.1, ya existía el Verbo. No dice, en el principio Dios creó el Verbo, que es Cristo. No, no, no dice eso Juan 1.1. Dice, en el principio ya era el Verbo. Era el Verbo y el Verbo estaba con el Dios y el Verbo era Dios. Ya Juan 1.1 nos habla claramente de la eternidad del Verbo, que es Cristo. Jamás dice que fue creado. Como usted no puede demostrar que Cristo fuera creado, por eso usted de forma satánica ha desviado completamente el tema del debate. Respecto al Dios de este siglo, usted ha desviado totalmente el tema, no tiene que ver nada con el asunto del debate. Ya le he demostrado bien claro en mi anterior mensaje que el Dios de este siglo que ciega las mentes de los incrédulos es solamente Dios el Padre. Le di los pasajes bíblicos los cuales usted ha pisoteado porque usted no cree en la Biblia. Jamás dice la Biblia que el Dios que ha cegado, que ciega las mentes de los incrédulos, de los que rechazan la verdad, eso de decir que es Satanás es una burda mentira del diablo. Quien ciega la mente de los incrédulos, de las personas que no quieren creer, es el propio Dios, les ciega las mentes. Ya le di los pasajes bíblicos. Usted sencillamente no cree en la Biblia. Y además, repito, ese no es el tema del debate. Usted ha desviado totalmente el tema del debate porque, repito, no puede demostrar con ningún pasaje de la Biblia que el Señor Jesucristo fuera creado por Dios. Después me acusa usted de que yo soy un blasfemo, de que yo blasfemo, cuando resulta que el mayor blasfemo de todos es usted. Al enseñar, porque escuchen bien lo que voy a decir. Este sujeto, este hijo del diablo, este falso profesor llamado Frank, enseña que el Señor Jesucristo es el mismo Satanás, el diablo. Es lo que enseña este engendro del diablo. Y enseña eso porque resulta que en el Apocalipsis a Jesucristo, el propio Jesucristo, dice que él es Lucifer. Apocalipsis 22:16, yo soy el Lucero, o Lucifer, que es lo mismo. La estrella resplandeciente de la mañana, Apocalipsis 22:16, lo dice Jesús. Y este sujeto, este enviado de Satanás, este farsante, este falso profesor, este hijo del mismísimo diablo, de la serpiente, dice que Lucifer es Satanás. Es decir, que lo que está enseñando es que Cristo es Satanás. Porque si Cristo mismo dice que él es Lucifer, yo soy Lucifer, o Lucero, que es lo mismo, Apocalipsis 22:16, y este sujeto, este hijo del diablo, dice que Lucifer es Satanás, pues lo que está diciendo es que Satanás es el propio Señor Jesucristo. La mayor blasfemia que un hijo del diablo pueda proferir. Y yo no he evadido ningún debate con usted, pedazo de mentiroso, ya que el debate lo estamos teniendo ahora. Ayer sencillamente no pude tener el debate porque me quedé dormido, porque yo soy un ser humano, y cuando es tarde aquí en España, pues me quedo dormido cuando diga la hora. Así que el debate es el que estamos teniendo ahora, y lo vamos a seguir mañana en la segunda parte de este debate.
Mira, vamos a leer y analizar unas palabras de Pablo que están en primera de Timoteo, capítulo 6, versos 5 al 11. Pero vamos a comentar también. Dijo Pablo, se lo dijo a Timoteo, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Pues está hablando de falsos ministros de Cristo, que, como los que vemos hoy en día, que lo que buscan es enriquecerse a ellos mismos, toman la piedad como fuente de ganancia. Roban descaradamente a sus descerebradas ovejas por medio de ofrendas de dinero, por medio de diezmos de dinero,
Y Pablo dice, apártate de los tales. Y luego dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué significa esto? Que es de gran ganancia la piedad, la verdadera piedad, cuando está acompañada por el contentamiento. Es decir, contentándonos con lo que tenemos. Aquí está hablando Pablo claramente en contra de la ambición por el dinero, de la avaricia. Y dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Efectivamente. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ese es el contentamiento al cual se refiere Pablo. Es decir, ¿de qué nos está hablando aquí? De que tengamos lo justo, lo necesario para poder vivir, tener sustento, tener abrigo, porque eso es lo que necesitamos para poder vivir. Debemos, por tanto, estar contentos con eso. Y luego dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Aquí está hablando de las personas ambiciosas, de los avaros, que buscan a toda costa enriquecerse, hacerse ricos. Es lo que buscan, para ellos es lo más importante, hacerse ricos. Y lo dice aquí bien claro Pablo, que caen en tentación y lazo, los que quieren enriquecerse. Aquí esto no tiene que ver nada con aquellos siervos de Dios a los cuales, pues por medio de su trabajo, Dios los ha bendecido, los bendice pues con dinero, con riquezas. Se hacen ricos, pero con su trabajo Dios los hace prosperar. Y aquí, sin embargo, Pablo está hablando de otra cosa, está hablando de aquellos que desean enriquecerse, que son ambiciosos, que para ellos lo más importante es el dinero, las riquezas. Quieren enriquecerse y entonces caen en tentación y lazo. Caen en las tentaciones, las tentaciones del diablo, que es precisamente lo que hizo Satanás con Jesús. ¿Qué es lo que quería Satanás? Todas estas riquezas, todo este poder, toda esta gloria te daré si postrado ante mí te arrodillas y me adoras. Entonces Jesús rechazó esa tentación. ¿Y qué hacen todos estos ambiciosos, todos aquellos que quieren hacerse ricos? Pues que caen en esa tentación del diablo, en esa tentación que Jesús, perdón, que el diablo le puso a Jesús, pues caen en ella. Caen en esa tentación y lazo, caen en muchas codicias, como dice, codicias necias y dañosas, les hacen daño, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, efectivamente. Les hunden en la destrucción, se pierden. ¿Y por qué se pierden? Porque la raíz de todos los males, dice aquí Pablo, es el amor al dinero. Esa es la raíz de todos los males. La ambición por el dinero, el amor al dinero, la avaricia, es la raíz de todos los males en este mundo. El amor al dinero. Fijaos que no dice que la raíz de todos los males es el dinero. No, eso no. Dice el amor al dinero. Es decir, la ambición por el dinero. La avaricia, el querer hacerse ricos. Esa es la raíz de todos los males en este mundo. No el dinero en sí. El dinero en sí no es malo. Eso es una herramienta que puede servir para hacer el bien o para hacer el mal. Es simplemente eso, una herramienta. Pero la ambición, el amor al dinero, es ambicionar el dinero, ese querer hacerse ricos, es la raíz de todos los males en este mundo. El cual, codiciando a algunos, aquí cuando habla de algunos se refiere a algunos llamados cristianos, que se hacen pasar por cristianos, codician el dinero. Esto es lo que vemos, por ejemplo, todos los días en el maldito sistema iglesiano apóstata. En miles y miles de falsos pastores, falsos evangelistas, falsos ministros de Cristo, que lo único que codician es el dinero. Se extraviaron de la fe, es decir, se han apartado de la verdadera doctrina. Aquí los está llamando claramente apóstatas, se han apostatado de la fe, porque eso es lo que significa apostasía, extraviarse de la fe, extraviarse de la verdadera doctrina, apartarse de la verdadera doctrina. Son auténticos apóstatas. Y fueron traspasados de muchos dolores, sufren, tienen dolores. Todos aquellos que desean a toda costa hacerse ricos, pues son traspasados por muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, ahora se está refiriendo aquí a Timoteo, huye de estas cosas. El verdadero cristiano, el verdadero siervo de Dios, debe huir de esta ambición por el dinero, de intentar hacerse rico a toda costa. Debe huir de estas cosas ¿Y qué es lo que debemos de seguir? Pues la justicia, la piedad, la fe, es decir, la verdadera doctrina, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Esas son las verdaderas cualidades que deben caracterizar a un verdadero siervo de Dios, a un verdadero cristiano, y no la ambición por el dinero. Y repito, el dinero en sí no es malo, el ser rico no es malo, el pecado está en el amor al dinero, en la ambición por el dinero, en la avaricia, que es idolatría, como dijo el apóstol Pablo en otro pasaje. Son idólatras, son auténticos idólatras, aquellos que ambicionan el dinero, que aman el dinero, como por ejemplo ocurrió con ese joven rico, que reconoció que Jesús pues enseñaba la verdad, y Jesús le puso a prueba, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y entonces se marchó muy triste. ¿Por qué? Porque él amaba mucho más el dinero que tenía, las riquezas que tenía, que a Jesús. Y ahí está el problema. Cuando se ama el dinero, se tiene por Dios al dinero, a Mamón, al Dios de las riquezas, en lugar de amar más a Cristo, de seguir a Cristo, pues entonces es cuando caen en la avaricia y caen en la condenación. Esos son los que se condenarán, los idólatras, los avaros. Porque muchas veces la idolatría, y esto ocurre mucho en el maldito y asqueroso mundo llamado evangélico, acusan a los paposos católicos de ser unos idólatras porque adoran galletas de harina, adoran imágenes, y no se dan cuenta estos hijos del diablo que ellos son mucho más idólatras, ya que la avaricia es idolatría. Y la avaricia, la ambición por el dinero, el amor al dinero, se ve muchísimo más en todas estas iglesias apóstatas y falsas llamadas evangélicas, mucho más que en la Iglesia Católica. La idolatría que practica la Iglesia Católica es diferente, es el culto a cristos falsos, el culto a imágenes, pero la idolatría que vemos en estas sectas apóstatas y diabólicas llamadas evangélicas es la avaricia. La avaricia es idolatría, lo único que buscan es el dinero y estos falsos pastores enriquecerse a ellos mismos. Es lo único que buscan, lo único que ambicionan es el dinero por medio de las falsas ofrendas de dinero y del falso diezmo monetario, enriquecerse a ellos mismos. Es decir, son avaros, son idólatras y por lo tanto se van a condenar al lago de fuego el resto, todos estos idólatras, igual que el resto de idólatras católicos que adoran imágenes, pues se van a condenar al lago de fuego, porque ahí tendrán su parte también todos los idólatras. Y la idolatría, repito, no es solamente el culto a las imágenes, o el culto a cristos falsos, sino también la avaricia.
Buen día, hermano Tito. Gracias y paz, hermano. Oye, de verdad, quiero comentarte que estuve escuchando los audios que me pasaste, sí, no te había dicho nada, estaba un poquito ocupado. Pero ya estoy por aquí, hermano. Mira, de verdad quiero felicitarte por tan tremendo comentario que acabas de hacer en lo que es la parte de la genealogía de Jesucristo en cuanto a la descendencia, ¿verdad? Que en ningún momento se refiere a que María tenga que ver con nada de ser descendiente de David, nada de ese tipo de cosas. Pero lo profundo es que de verdad había algo que yo no había analizado bien, que es la palabra teletransportación. Que solamente el Padre Celestial tendría poder para hacer algo así. Y para que eso sea completo, lo específico, de que dé un argumento positivo en cuanto a lo que está diciendo, de lo que es la genealogía, a través de José, quien es descendiente de David. Eso está pero súper profundo ahí. Eso la mayoría, o vamos a decir el 98% de los iglesieros, ellos nunca en la vida van a aceptar eso, porque lo que no está escrito ahí, yo no lo creo, y tal cosa, claro, obviamente no lo van a creer, yo tampoco lo creería, pero si hacemos una comparación con lo que el hombre hace a través de la ciencia, con lo que es inseminar a una mujer, cuando realmente un hombre no tiene contacto directo con esa mujer, sino que le sacan el semen y se lo injertan a la mujer, y de ahí nace una criatura, pues cuánto más Dios podrá hacerlo. Eso es algo que se cae de la mata, eso es algo que realmente para el padre eso sería lo más simple, diría yo, ¿verdad? Porque acuérdate que él lo haría en forma espiritual, pero que físicamente lo está sacando de ahí porque y lo está, vamos a decir, injertando en el vientre de María, porque realmente para que haya un ser humano tiene que haber un semen, es que no hay otra forma de cómo eso se haga. Y Dios no va a estar loco para ella agarrar un semen de él, en lo específico, cuando él no es humano, e injertárselo a María. Es una cosa imposible. Y el ser humano se hace es de un semen. Indiscutiblemente, no hay otra forma de cómo una persona se pueda formar. Y Jesús, en forma humana, fue el que hizo todo en lo específico. Es una cosa que de verdad, eso está súper profundo. Eso yo lo voy a hacer viral en las redes sociales, se lo voy a pasar a todo aquel que realmente pues se lo pueda pasar, porque está súper interesante. Sé que muchos van a chocar con eso, unos no lo van a aceptar, esto, lo otro, pero si escuchan el audio completo de la respuesta que tú le das al hermano que están hablando, pues realmente, si es verdad que tienen el Espíritu Santo y son cristianos, pues yo entiendo que se dejarán usar del Espíritu Santo y entenderán. Indiscutiblemente, así de sencillo, hermano. Gracias y paz.
Saludos, hermano Javier. Gracias y paz. Gracias por el comentario. Efectivamente, es así. Esa es la pura verdad, la cual durante siglos las iglesias apóstatas, como la católica, las evangélicas, etcétera, han estado ocultando al mundo. Es la pura realidad que Jesús es el descendiente biológico del rey David, de Abraham, y del rey David a través de su padre humano, José. Esa es la verdad. Si no, Jesús no podría ser el Mesías. El argumento que siempre dan estos iglesieros, como los evangelocos, toda esta pobre gente descerebrada, siempre es el mismo, ¿no? Siempre suelen decir, bueno, es que no aparece la palabra teletransportación. No aparece en la Biblia y por lo tanto es falso. O sea, ese argumento es tan idiota como si yo digo, ay, es que la palabra teléfono no aparece en la Biblia, por lo tanto es falso, el teléfono no aparece, esa palabrita no aparece. Esta pobre gente tarada, son enfermitos. No se dan cuenta de que esa palabra no existía en esa época. No se conocía, es una palabra moderna. Por lo tanto, ¿cómo va a aparecer ahí en la Biblia? Es imposible. Es una palabra moderna. Hay millones de palabras modernas que no se encuentran en la Biblia. Pues lo mismo ocurre con este tema. Que Dios teletransportó un espermatozoide del descendiente biológico del rey David, que era José, porque el único descendiente de David era José, no María. Porque estos pobres mentirosos, estos pobrecitos desgraciados, dicen que era María, que María era la hija de David y que Jesús es el hijo de David a través de María. Lo cual es una burda mentira, porque el Evangelio dice bien claro que el hijo de David era José, lo dijo el ángel, José, hijo de David. O sea, el descendiente biológico del rey David era José. Por lo tanto, Jesús tenía que descender de Abraham y del rey David a través de su padre José, de su padre humano José. Porque José era el padre humano de Jesús, así como el padre celestial es el padre celestial, el padre de Jesús, pues José era su padre humano, tal como dice el Evangelio repetidamente. Y Jesús era el hijo de José, lo dice el Evangelio. En fin, todo esto ya, como ves, lo explico en el libro, pásalo a cuanta gente puedas en tus redes sociales, pasa ese libro para que mucha más gente lo lea y conozcan la verdad que las iglesias apóstatas han ocultado durante siglos, de que Jesús es el verdadero Mesías. Por eso es que a lo largo de la historia millones de judíos han rechazado que Jesús es el Mesías y lo siguen rechazando. ¿Por qué? Porque no pueden aceptar lo que enseñan esas iglesias apóstatas. No pueden aceptar que Jesús no sea el descendiente biológico del rey David. No puede ser el verdadero Mesías. Lógico que los judíos rechacen el Evangelio por culpa de estas iglesias del diablo, por estas iglesias apóstatas que han mentido durante siglos. Por eso es que no pueden creer que Jesús es el verdadero Mesías, porque ellos saben muy bien que el verdadero Mesías tiene que ser el descendiente biológico del rey David, a través de su padre humano. Porque la descendencia mesiánica en la Biblia es siempre a través del Padre, a través del que engendra, que es el Padre. Es la línea paterna, es la línea mesiánica, y eso lo sabe cualquier judío que conozca la Biblia. Por lo tanto, es lógico que rechacen que Jesús es el Mesías. Ellos enseñan, la mayoría de ellos, que Jesús es un falso Mesías, lógico, porque en esas iglesias apóstatas les han metido en la cabeza que Jesús pues que no tenía un padre humano. Y al no tener un padre humano, pues ¿cómo va a ser el Mesías? ¿Cómo va a ser el descendiente biológico del rey David si no tenía un padre humano? Pues lógico que no crean que Jesús es el verdadero Mesías, pero ahora que ya conocemos la verdad, pues ahora la cosa cuadra totalmente. Y ahora es cuando millones y millones de judíos pueden creer en Jesús, en el verdadero Mesías, y que él sí que es realmente el descendiente biológico de Abraham y de David. Ahora sí. Ahora que se les está mostrando la verdad, que están conociendo la verdad, pues ahora sí que pueden creer en Jesús. Algo que no han podido hacer a lo largo de los siglos por culpa de estas iglesias apóstatas y diabólicas que han enseñado la gran mentira de que Jesús no es el descendiente biológico del rey David, a través de José. Porque era José, repito, el único hijo de David. José era el hijo de David, no María. María no desciende de la tribu de Judá. María no es de la línea genealógica del rey David, como todos sabemos, ya que el hijo de David solamente lo era José, lo dijo bien clarito el ángel ahí en Mateo capítulo 1, verso 20. José, hijo de David. María simplemente fue escogida por Dios para ser el receptáculo donde se gestaría el Mesías, nada más. Pero ella no era la hija de David. El hijo de David, el descendiente de David era José. Y como Jesús tenía que ser el descendiente del rey David, pues solamente lo podía ser a través de José. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues, como lo explico ahí muy bien en el libro, pues Dios, por medio de su espíritu, teletransportó un espermatozoide del hijo de David, que era José, a un óvulo de María. Y otra cosita. Dicen estos iglesieros, estos descerebrados, que eso es imposible también, porque ¿dónde dice la Biblia que teletransportó un espermatozoide a un óvulo de María? ¿Cómo lo va a decir la Biblia si las palabras espermatozoide, óvulo y teletransportación son palabras modernas que no existen, no aparecen jamás en la Biblia? Por lo tanto, estos descerebrados iglesieros no se dan cuenta que es imposible que lo diga literalmente la Biblia, porque eran palabras desconocidas hace 2000 años. Cuando fue escrita la Biblia no se conocían esas palabras. Por lo tanto, es lógico que no lo diga, pero eso es lo que ocurrió. Eso es lo que ocurrió porque no hay otra manera de que ocurriera. No hay otra manera de que ocurriera. Si José y María no tuvieron relaciones sexuales, si José no engendró a su hijo Jesús acostándose con María, pues entonces, ¿cuál es la explicación? Pues la única explicación es que Dios, con su espíritu, pues pasó, teletransportó un espermatozoide de José a un óvulo de María para que de esta manera pudiera ser engendrado el Mesías, el Hijo del Hombre, que es Jesús. Y que además se le llama el Hijo del Hombre. Es decir, si se le llama el Hijo del Hombre es porque tenía a un padre humano. Si Jesús no hubiera tenido un padre humano, que era José, pues sería absolutamente ridículo, falso, que se le llame el Hijo del Hombre. Para ser el Hijo del Hombre, según la Biblia, tiene que tener un papá y una mamá humanos. De la misma manera que a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, también se les da en la Biblia ese título de Hijo del Hombre. Y tanto Jeremías, como Ezequiel, como Daniel, tenían un papá y una mamá humanos. Eran hijos de un hombre. Pues de igual manera Jesús es el Hijo del Hombre porque tenía a un papá humano que era José, su padre biológico, el descendiente directo del rey David. Y por eso es que Jesús es el verdadero Mesías. Y no lo que enseñan estos anticristos iglesieros, que están negando rotundamente que Jesús sea el verdadero Mesías. Y por tanto tienen la doctrina del anticristo. Ya que el anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el verdadero Mesías. Aquellos que niegan que Jesús es el descendiente biológico del rey David tienen la doctrina del anticristo, porque están negando que Jesús es el verdadero Mesías de Israel.
Me hace gracia porque un texto que utiliza el Henry Jaime, este hereje hijo de Satanás y apóstol en el mayor sentido que hay, ese texto que aparece en 1 Timoteo 3:16, que dice que grande es el misterio de la piedad, él se manifestó en carne. Dice que, como es un misterio, si determinamos que Dios cogió un espermatozoide de José y lo introdujo en María, ya deja de ser un misterio. Claro, era un misterio. En aquel entonces era un misterio. Para aquellas personas era un misterio. O sea, igual que para nosotros hoy muchas cosas son un misterio. Comprender muchos milagros de Dios hoy son un misterio. Si este sistema pudiera aguantar más, ese sistema satánico, 50 años, que ni de broma, porque yo creo que la probabilidad de que el sistema tarde tanto sin que se cumplan las profecías que esperamos, yo creo que es más probable que me viera una vieja multimillonaria por la calle, le cayera bien a simple vista y que me diera todas las riquezas, ¿no? Pero si entenderíamos milagros realmente. Entenderíamos milagros de Dios realmente. Son argumentos baratos los que utilizan esta clase de herejes. Magnífico, bueno, me alegro, excelente lo que dijo ahí el hermano Javier, que hacía tiempo, dicho sea de paso, que no escuchaba, me alegro volver a escucharlo. Y muy buen atinado lo que has dicho tú, hermano Tito, muy bien atinado. Es decir, es que ha sido una gran estulticia de parte del diablo, y yo creo que vemos ahí otra prueba de la existencia del diablo. Es decir, yo esto no me canso de repetirlo, ¿no? Porque para las personas que tenemos ojos espirituales, nos damos cuenta que lo mejor que podría haber hecho Satanás es iluminar satánicamente a todas estas iglesias de la cristiandad apóstata para que digan que Jesús no es el descendiente biológico de David y por ende el hijo de José. Mezclando verdades con mentiras, diciendo que como no pudo ser el resultado de una relación sexual entre José y María, por tanto no es descendiente biológico de David. Pero ahora sabemos esta verdad. Y esto precisamente, esta verdad a medias, ¿no? Claro, no es a través de una relación sexual, porque él tenía que ser un hombre biológicamente perfecto y para eso no puede ser el resultado de una relación sexual humana, ¿no? Sino que tiene que ser un acto sobrenatural, es decir, que Dios mismo tenía que coger ese espermatozoide e introducirlo en María. Entonces, ahí sí, ese acto sí lleva el hecho de que Jesús naciera como el perfecto y que al mismo tiempo fuera el hijo biológico de José y, por ende, el descendiente de David, según la carne, como le exigía ahí las profecías, por ejemplo, en Isaías 11. Ellos ven, los judíos, Isaías capítulo 11, y dicen, pero cómo esto no encaja con lo que estos iglesios me están contando. Una gran estulticia de Satanás inspirar a estas iglesias satánicas para alejar a millones de judíos de Jesús. Impresionante es lo que haría realmente. Yo creo que lo que ha hecho el diablo fue una estrategia impresionante, que al hombre, para alejar de Dios a millones de Jesús, a millones de personas, no se le podría ocurrir. Es decir, ahí está la iluminación de Satanás, ¿no? Recomiendo pues que entren en la página web del hermano Tito y ahí pues se empapen bien de lo que es, de todo ese material que es magistral, ¿no? Y una vez pues empapen bien, especialmente yo voy a recomendar dos libros. Uno es el Manual de Doctrina de los Santos de Dios, Manual Doctrinal. Otro es el Catecismo de los Santos de Dios. Y voy a recomendar, con respecto al tema de los testigos atalayados, voy a recomendar un tercero. Y ese tercero sería Respuesta Doctrinal a Todos los Llamados Testigos de Jehová. Entonces, ahí sí que una vez que uno pues se empapa de toda esta literatura, sí tiene la capacidad, el discernimiento para leer esa literatura apóstata y coger lo positivo y desdeñar lo diabólico. Así es muy importante lo que acaba de decir aquí, el hermano Tito. Mira, esto fue una de las cosas que hicieron que yo me alejara del cristianismo. Así de simple, que en su día, cuando yo no conocía bien las Sagradas Escrituras, hasta que, gracias a Dios, conocí este gran regalo de Dios, que es la página web del hermano Tito, a la cual le debemos todos, pues bueno, no tenemos palabras, ¿no?, de agradecimiento, ¿no?, aquellos que amamos la verdad, ¿verdad? Entonces, pues, una vez que yo conocí, me di cuenta que el cristianismo tenía sentido, ¿no? Y a mí lo que me alejó del cristianismo es pensar que había que amar a violadores, a asesinos, a pederastas, a sodomitas, a pedófilos, porque eran hijos de Dios, es lo que nos contaban. Entonces, a mí esto, como yo no tenía conocimiento bíblico y yo creí esa historieta, a mí esto me aisló primero de la Biblia y yo, de hecho, no sé si conocéis a un señor llamado Milton Haas, que es un atacante de la Biblia, él odia, bueno, yo en su día, en mis días de incrédulo, llegué a colaborar con este señor. O sea, Satanás es impresionante cómo utiliza al sistema iglesiero apóstata para producir ateísmo y odio hacia la Biblia. Y todas las modas New Age y todas las modas de ideología de género, quien la ha fomentado en gran manera es la cristiandad apóstata. Satanás es astuto como nadie. Es decir, cuestionar, o sea, cuando las personas que tenemos ojos espirituales, por todo esto, no porque un señor aparezca que diga que está poseído, tipo niña del exorcista, ni cosas por el estilo, puede haber casos así, pero si no, por todo ese tipo de cosas, son las que hace que un cristiano, que nosotros, que digamos, es obvio la existencia de entidades de las tinieblas, ¿no? Es que es así. Eso es lo que hice hasta que yo empecé a conocer la verdad. Entonces, cuando empecé a conocer la verdad, me dije, entonces ya, dije yo, abrí los ojos. Yo abrí los ojos, cuando entré en la página web de las 21 tías del hermano Tito, yo abrí los ojos. Y fue una situación sumamente emocionante para mí. Es como para mí verme con el propio Jesucristo en ese momento. Y a raíz de ahí empecé a reexaminar mis creencias poco a poco y volver a la fe, o sea... Esto es, esto de que Dios, la Biblia dice claramente, el rey David, cuando estaba arrepentido, porque el rey David había pecado, pero cuando estaba arrepentido y era otro, dice, no odio a los que me odian y me enardezco contra tus enemigos, los odio con un odio implacable, los tengo por enemigos. Y luego dice, examíname, oh Dios, y guarda mi corazón, pruébame, y guarda, y dice, ve si hay camino en mí de perversidad. Son palabras que denotan que en su momento David ya era otro. Se había arrepentido de sus males. Dice el Salmo 139, 20 al 23. Y el Salmo 119, 130 dice, aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu santa ley. Ese salmista ponía en todo momento en práctica la santa ley de Dios y aborrecía, asqueaba a los hombres hipócritas. Ahí está bien clarito. Los hijos de Dios odiamos lo que él odia. Romanos 12:9. Odiad odiad lo malo, odiad las cosas malas. Está en neutro. Pero la Biblia dice que ciertas personas también son cosas. Y por tanto también se incluyen en esas cosas. Lo vemos en Proverbios 6, 16 al 19. Entonces, hay una serie de textos, como es Mateo 5, 43 al 45, que cuando una persona no hace un análisis exegético comparativo, puede tener una impresión errónea al haber sido dejada mediatizar o influenciar sobre las interpretaciones sesgadas y prejuiciosas de la cristianaza apóstata de Mateo capítulo 5, versos 44 al 45. Que es un texto que si contextualizamos, Jesús simplemente lo que está es radicalizando la condena a la venganza. Porque la venganza no es una cosa que venga en nosotros. Es el poderoso quien va a vengarse. Entonces, estos hijos del diablo desvierten todo. Es lo que decía antes el hermano Tito, que hablaba yo con él, sobre el tema de negar que Jesús sea el hijo biológico, el descendiente biológico de David, que ha llevado a millones de judíos a no creer. Es decir, Satanás ha hecho un trabajo con el pestilento sistema iglesiero apóstata impresionante.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día. las preocupaciones vistas de allí se desvanecerán, y lo que en este mundo valoramos sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio